Vamos a hablar con Daniel Ramos, que es presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, nos va, pero preocupados por esta situación que ustedes están viviendo y que discapacitados y familiares de ellos están viviendo.
Sí, de alguna manera lo vive todo el país. Porque, discúlpame, pero...
Bueno, hola.
Sí, discúlpame.
Sí, sí,
llamaban por teléfono, me debe ser una radio.
Bueno.
Por la movilización de mañana. Mirá, bien. Fundamentalmente la preocupación es que el colectivo de personas con discapacidad principalmente afectado por algo que entendemos un ajuste. Esto se ha profundizado con los anuncios el año pasado de déficit cero. Uh-huh. Y esto se manifiesta de diversas maneras. Fundamentalmente es no solamente el quite de reducción presupuestaria en cuanto a las prestaciones, sino también problemas en el tema de otorgamiento de pensiones, demoras en otorgamiento de pensiones, cartas, documentos que han llegado a personas con discapacidad para tramitar un certificado médico obligatorio digital que va en contra de la convención. Uh-huh. La convención es una convención que obliga al Estado argentino a cumplir y pedirle una certificación de incapacidad laborativa a una persona, a un niño con discapacidad, va en contraposición con esos lineamientos. Así que preocupados, en realidad venimos desde hace bastante tiempo con una serie de reclamos y la verdad que no hay muchas respuestas. Hay promesas, pero no hay respuestas concretas, ¿no?
Tenemos un comunicado que dice que las personas con discapacidad vienen reclamando y atravesando estos problemas desde el 2001. ¿Usted nos confirma esto?
Sí, pero ha tenido distintos... digamos... Los problemas están, uh-huh, pero esto tiene distintos procesos del 2001. En el 2001 hubo una marcha, nosotros también participamos, ese momento que se llamó la Marcha de las Sillas Vacías, uh-huh, pero después hubo, en ese momento había, por ejemplo, las pensiones que se otorgaban a personas con discapacidad tenían un cupo limitado, o sea que para recibir una pensión había que esperar a que falleciera otra, porque ese cupo de pensiones tenía un techo, digamos. Uh-huh. Entonces, yo quiero aclarar...
Eso es increíble. No, esto que acaba de decir es increíble. O sea, que el cupo de pensiones tenía un techo. Es decir, sí. Las personas con discapacidades pueden ser tantas. Y nada más.
Sí, las que pueden recibir pensiones.
Claro.
Las que pueden recibir pensiones. El problema con esto... es que las pensiones en sí no es el ingreso de la pensión, porque a lo mejor dicen, bueno, no todos tienen un ingreso, porque una persona tiene un ingreso. Es que está asociado la pensión a tener una cobertura de salud. Uh-huh. Y muchas personas con discapacidad tienen problemas de requerimientos de prestaciones y de requerimientos de medicación. Y solamente a través de la pensión se otorga eso, porque está asociado el programa Incluir Salud a la pensión. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Entonces, perfectamente.
A ver, es lo mismo que, sería lo mismo, porque si no es como que tenés que pagarte una prepaga, digamos, cosa que no nadie te tomaría por tu condición de carencia, uh-huh, o sea, que tendrías para ingresar. Entonces, es el Estado el que tiene que garantizar, y eso está en la ley, digamos, un sistema de cobertura de prestaciones, entre ellas prestaciones de medicamentos. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? No, si no hay una pensión, no está, es como un jubilado, si no se jubila no tiene PAMI.
Correcto.
Entonces, esto es lo que termina generando es que muchos chicos no accedan a coberturas, etcétera. Aumenta la pobreza, las pensiones se dan aparte en situación de pobreza.
Claro.
No es que es por la condición de discapacidad, sino aparte de no tener otro ingreso. Uh-huh. Porque de hecho una familia que tiene un trabajador que tiene un empleo, tiene la cobertura por la obra social.
Daniel, mi compañera Paula Maitía quiere hacer una consulta.
Sí.
¿Qué tal, Daniel? Buen día. Estas pensiones que se han extendido a personas con discapacidad también en algún momento, y justamente por la situación en la que atravesaba el país, yo no recuerdo exactamente en qué año, se le extendió, por ejemplo, a personas con VIH o personas que no específicamente tenían una dificultad o una discapacidad, sino que se le extendieron. ¿Es por eso que se empezó a rever y que entraron en podríamos decir, en duda el resto de las pensiones con discapacidad para personas con discapacidad?
No, ahí hay una confusión. Tu nombre, discúlpame.
Paula.
Paula. Ahí hay una confusión. Uh-huh. Las pensiones no contributivas son uh-huh. aquellas pensiones que se otorgan a personas que nunca aportaron al sistema previsional, uh-huh. ¿no? Adultos, niños, etcétera. Entonces, pensión no contributiva puede ser una pensión por vejez, madre de 7 hijos, uh-huh. ¿sí? Entonces, que no tienen otro ingreso. Entonces reciben una pensión y una cobertura del programa Incluir Salud. Entonces, una parte de las pensiones no contributivas son esas. Pensión por vejez es aquellas uh-huh. personas con más de 70 años en estado de carencia, que tiene edad para recibir una jubilación, pero no aportó al sistema previsional por motivos X, puede ser porque toda su vida se ha trabajado en negro. Uh-huh. Y esto es algo que sucede mucho en ciertas situaciones rurales.
Claro.
Digamos. Entonces, uh-huh. esa es una parte. Otra cuestión es la pensión por discapacidad. Lo que pasa es que el decreto de conformación de las pensiones por discapacidad, en realidad es por incapacidad laborativa.
Ahí está.
Que es el 432 del año 97. Pero las personas con discapacidad no es una persona que tiene incapacidad laborativa, porque un chico en estado de pobreza, con parálisis cerebral y un grado de compromiso importante, neurológico, por ejemplo, nunca, por edad, puede entrar en la categoría. Entonces, lo perverso es pedirle a esa persona que se dirija a un centro de salud y tramite un certificado sí. médico obligatorio para demostrar su incapacidad claro. laborativa, porque ningún médico va a decir que un chico de 8 años
Exacto.
o 9 años tiene incapacidad sí. laborativa.
Daniel,
imagínate lo que es claro. los centros de salud.
No, clarísimo.
Digamos. Entonces es perverso el
sí,
tema.
Sí, sí.
En realidad, las pensiones, hubieron equipos para otorgar pensiones, se conformaron equipos durante muchos años, las pensiones crecieron en número, porque está en relación, o sea, los números, las pensiones que tiene Argentina, son la misma cantidad de pensiones no contributivas que tiene España con la misma población, para que te des una idea.
Ajá.
No hay una, no es que ha habido un abuso de otorgamiento
no
de pensiones.
No es que se ha hecho uso discrecional de esas pensiones.
No, hubo una campaña con respecto a ese tema previamente a enviar los certificados médicos obligatorios.
Claro.
Daniel, voy a hacer algo que es antirradial por completo, que es la autorreferencia, pero ahí me toca el tema de cerca, y hay una cuestión que es dar fe de la supervivencia de una persona con discapacidad, que es una tortura. Yo tengo una familiar directa que tiene una ataxia, ¿no? Que es una esclerosis múltiple, y tengo que llevarla en un grito, como pueda, a un centro sanitario para que se dé fe de que está viva y siga cobrando su pensión.
Sí.
No puedo entender cómo todavía no hay un médico que se pueda acercar al domicilio de una persona de estas características.
Bueno, ese es otro tema, porque
sí.
Ese es un tema que tiene que ver en la representación social de la problemática de discapacidad. Inclusive cuando vos hacías la presentación, hablabas de esto que afecta a las personas con discapacidad. Yo, uh-huh. yo te decía, es un problema que nos afecta a todos.
Claro
que porque
sí.
no uh-huh. existe familia que no debe tener un miembro o dos miembros directos con discapacidad. Entonces, todos tenemos que hacer algo en función de eso. O sea, algunos casos de discapacidad tienen autovalimiento, pero hay otros que no tienen discapacidad con autovalimiento.
Uh-huh.
Entonces, el tema es garantizar la accesibilidad. Existían centros de atención local y eso permitía que las personas con discapacidad se accedieran más fácilmente a hacer trámites, etcétera. Ahora, muchos de los trámites están cada vez más distantes para realizarse. Por eso te decía, ir a sacar un certificado médico obligatorio no es dificultoso para una persona, porque aparte no, o un centro de salud, que es uno de los temas que también hemos intentado que siempre se incorporen, como que se visualice la problemática de la discapacidad, que existan centros, digamos, que los hospitales sean accesibles, que haya centros de salud accesibles, que no tenga que ser un suplicio que una persona tenga que
ir a hacer un trámite. Hace falta un poco de humanización en este sentido, ¿no? Porque realmente para demostrar que una persona vive, hacerle pasar un momento tan tremendo como esto, yo he sido testigo presencial y directo, así que puedo dar fe de esta cuestión, ¿no? Es increíble. Y ya que estamos, me gustaría, Daniel, tocarle un tema que por ahí no tiene que ver con discapacidades tan grandes como las que estamos hablando, pero hay gente que tiene una discapacidad pero podría trabajar tranquilamente. Mi pregunta es, ¿el Estado cumple con algún tipo de política laboral para aquellos que sí podrían estar brindándole un servicio a la población?
En principio en el Estado hay un cupo de Estado Nacional, me refiero, del 4%.
Uh-huh. Sí.
Debería haber programas de incorporación. La verdad que en un contexto donde aumenta la desocupación y la desigualdad, siempre los más... esto es como subir un colectivo. Claro. Las personas con mayores dificultades físicas tienen menos, y el colectivo viene lleno y no se te acerca, suben
los que pueden.
El target, digamos, el grupo que tenga mayores aptitudes físicas, los otros quedan abajo.
Es tremendo, pero es supervivencia pura.
Y si llueve, se mojan, digamos.
Claro.
Y si llueve, se mojan. Entonces, es como que la pasás... por eso decimos que los sectores son de mayor vulnerabilidad. No es la accesibilidad al trabajo, a un transporte público, que tiene que ver, porque es muy difícil que se tome una persona, digamos, en un contexto donde todo es difícil. Vos imaginate una persona con discapacidad que viva en un barrio carenciado, uh-huh, digamos, y tiene una discapacidad física. ¿Vos pensás que los colectivos son accesibles en la provincia de Buenos Aires? Porque nosotros generalmente vemos, nos manejamos tomando como referencia la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Pero los colectivos que pasan en la Ciudad de Buenos Aires y que te levantan en el Metrobús y que van para Zona Sur, por ejemplo, para Lanús, uh-huh, vos subís al Metrobús, es accesible, pero después no es accesible bajarse.
Absolutamente, yo puedo dar fe que salvo en la estación de Lanús, que han hecho una suerte de esplanadas, no sé si se baja en remedio de escaladas o no esa persona.
Sí. Pero bueno, en realidad, ¿te imaginas que si hay dificultades para obtener una pensión, que es una, digamos, las dificultades que tiene una persona en la vida cotidiana son muchas, uh-huh, y siempre se plantea que el tema son los costos, etcétera? Pero para otras cosas no hay costos, digamos, no hay la misma predisposición.
Daniel, estamos con ustedes en este reclamo, absolutamente, compartimos, así que convocamos para mañana martes, entonces 27 a las 11 horas en Plaza de Mayo, por una causa que no hace falta explicar más después de todo lo que hablamos, es absolutamente justa.
Bueno, les agradezco la difusión y bueno, a disposición de ustedes.